Entonces, bueno, bienvenidos a todos y un honor tenerlo en la sala de Casanova, Colombia, Rabino Maimón. Muchas gracias.
Qué
Gracias.
bueno, qué bueno. Bienvenidos, bienvenido Rabino. Es un gusto poder tenerlo aquí con nosotros en esta oportunidad. Si quiere saludar, puede tomar el micrófono y saludar a la gente también, con mucho gusto.
Bueno, Baruch Hashem, ya yo saludé a todito, pero a los que no saludé, Gloria Cruz, buenas noches, Lisbeth, Filiberto, el doctor Antonio, Ana, por aquí veo a Marcelo, a Vanessa, a Jainer, a Novis, a De Sánchez, Noemí, Diana Zapata y a Ley Caso. Buenas noches tengan todos, gracias por la invitación a Claudia y a Casa Nueva Colombia por estar aquí y gracias al Moré, Johanan, Bernard, Samuel. Besma, Baruch.
Besmak.
Gracias por la invitación, estamos muy honrados y este es un sejú muy maravilloso que nos hayan invitado a este hermoso shiur.
Bueno, excelente, excelente. Muchas gracias por participar y esto, la verdad que es muy bueno que podamos compartir espacios y apoyarnos en los diferentes proyectos. Es muy lindo ver cómo semana a semana mucha gente se junta. De forma virtual y también en algunos lugares, como aquí en Buenos Aires, de forma presencial para estudiar Torah, los Noájidas que se reúnen al estilo del Bet Midrash de Shem y Eber. Hace miles de años, hoy lo vuelven a hacer los Noájidas de juntarse a estudiar Torah, de aprender. No es una práctica superficial o religiosa, sino que es investigar la sabiduría divina para saber cómo conducirse, para saber cómo vivir. ¿Sí? Esto es muy importante cuando hablamos de estudiar Torah. ¿Qué es estudiar Torah? No es hacer
Recording
un
in
ritual,
progress.
no es juntarnos a leer simplemente textos sagrados, como si fuera una especie de ritual místico, sino que lo que hacemos es investigar, introducirnos en la sabiduría divina. Y en la voluntad divina, el Alter Rebbe, Rabbi Junior Zalman de Gadi, en su libro El Sefer HaTanya, trae esta definición muy linda, que ¿qué es la Torah? La Torah es la sabiduría y la voluntad divinas comprimidas en un nivel que el ser humano lo puede asimilar, que lo puede entender, que lo puede tomar. Dios es infinito y Dios y la Torá son uno, por lo tanto, la Torá también es infinita, pero Dios comprimió esa sabiduría y esa voluntad divina para que nosotros, los seres humanos, podamos entender, al menos en nuestra capacidad, en nuestra medida, esa revelación. Y en el Talmud está dicho que la Torá habla en el lenguaje que los hombres pueden entender, por eso la Torá nos habla a través de ejemplos, a través de metáforas, a través de casos particulares de la vida cotidiana. Nos habla de animales, de vacas, de toros, de ovejas, de ganado en general, de frutas, verduras, de todo lo que la tierra produce. Y hay leyes que Dios expresó con respecto al mundo físico y también de esas mismas leyes extraemos enseñanzas espirituales y cosas muy profundas, pero partimos desde las cuestiones prácticas. Y por eso esta clase que tiene como título El poder de la Teshuvá, el poder del retorno, la idea de hablar del retorno, de la Teshuvá, tiene que ver con esto, con traer a tierra, al mundo físico en el que vivimos, que es en el cual Dios nos puso y donde está nuestra misión de vida. Dios nos mete en un mundo físico, hace que nuestra alma se invista en un cuerpo material para cumplir un propósito divino de nuestra alma a través de cosas físicas. Si no, no estaríamos en un mundo físico. Dios nos puso en este mundo físico porque nuestro propósito primordial ahora es cumplir a través de la materia ese propósito espiritual. Entonces, por eso en el judaísmo siempre hablamos de que hablar de espiritualidad es hablar de cosas materiales, de cosas físicas. Por eso en las festividades judías, en todo lo que tiene que ver con la vida judía, siempre hay cosas materiales de por medio. Rezamos y tenemos un tefilín, o las filacterias en la cabeza, en la mano. Siempre hay cosas materiales vinculadas. ¿Por qué? Porque la idea es que el ser humano tiene que desarrollar su perfeccionamiento espiritual y su desarrollo espiritual a través de las cosas materiales. Y en el caso de los noájidas, si bien los preceptos son distintos, yo puse ahora ejemplos judíos de los tefilín, las filacterías y cosas que son símbolos judíos y son preceptos judíos. Los noájidas tienen una comisión central que es hacer Yishuv Olam. Yishuv Olam significa establecer el mundo como un mundo ordenado, como un mundo civilizado. En general, que este mundo material sea un mundo donde se pueda vivir. Vemos que cuando la anarquía se apodera de una sociedad, en esa sociedad no se puede vivir. La gente dice, ya no podemos vivir en este lugar, tenemos que irnos porque la violencia, el asesinato, el robo, es tierra de nadie, ya no se puede sobrevivir. Entonces, para que un lugar sea habitable, los seres humanos que habitan en ese territorio tienen que respetar los lineamientos básicos para la preservación del ser humano sobre el mundo, que son básicamente los siete preceptos universales. Bueno, dicho todo esto, se entiende que los que estamos en este curso, en esta clase, son noájidas que han aprendido sobre los siete preceptos, con algunos venimos estudiando más de un año, semanalmente, diferentes aspectos de los preceptos. Pero hay una pregunta que creo que es fundamental y que todo noájida, cuando empieza a estudiar, la tiene, que es, reconozco que me equivoqué, que estuve en lugares donde hice abodazará, idolatría, quizás robé, quizás tuve relaciones prohibidas, quizás hice tal o cual cosa, cada uno sabe. ¿Cómo reparo? Y mismo ya siendo noájida, siendo un noájida que conoce, todos cometemos errores, todos cometemos faltas. Y justamente en este tiempo donde nos estamos acercando a Yom Kippur en el calendario de la Torá, que es el día de las expiaciones, donde ya desde el mes de Elul estamos haciendo un trabajo de introspección, de ver nuestras vidas, en qué fallamos, porque a partir de ahí empieza la teyuva, cuando una persona dice, bueno, me equivoqué, fallé. Y tenemos que ver cómo reparamos, cómo enmendamos eso. Y creo que la gran pregunta de todos es cómo arreglo esas cosas que hice mal. Porque a veces se habla de la teyubá, y este es el primer punto que quiero subrayar y que dejarlo como hoy, como tarea para cada uno de nosotros. Que a veces se habla de la teyubá muy lindo. Se cuentan historias, se habla de que hay que hacer teyubá, pero eso hay que bajarlo a tierra, hay que bajarlo a nuestra vida práctica. ¿Qué es la teyubá en concreto? ¿Cómo hacemos teyubá? Porque la primera disociación que tenemos que hacer es que la teyubá no es un sentimiento. Popularmente hay una definición, quizás no explícita, sino tácita, pero que la gente tiene en su imaginario, en un imaginario colectivo, de que la teyuvá es un sentimiento de arrepentimiento. Por eso nosotros, cuando hablamos de teyuvá, tratamos de no traducir arrepentimiento. A veces uno no le queda otra y dice arrepentimiento, pero siendo cuidadosos, la mejor traducción no es arrepentimiento. Teyuvá literalmente es retornar, volver. Arrepentimiento tiene que ver, sí, con algo sentimental, con el remordimiento de haber cometido un error, con esa responsabilidad que uno siente. Pero en verdad eso no soluciona nada. ¿Es necesario el arrepentimiento, el sentimiento de que me equivoqué? Seguro que es necesario. Es uno de los ítems que tenemos que tener, pero no es todo. Es uno de los pasos. Pero para llegar a una teyuvá genuina, correcta, necesito transitar el resto de los pasos. Hay un capítulo muy interesante en el libro El Camino del Gentil Justo que ustedes han estudiado en el grupo de Casa Noas Colombia. No vamos a leer todo ese libro, todo ese capítulo, pero se los recomiendo muchísimo porque ahí está explicado de una forma excelente y trae muchas leyes relativas a la Teshuvá que están muy, muy buenas. Pero antes de ir a las leyes, yo quiero mostrar o hablar sobre el origen de las transgresiones. O sea, uno tiene que hacer teshuva cuando transgrede la voluntad divina, cuando transgrede la orden divina. Ahora, ¿cuál fue el primer evento que encontramos en la Torá de transgresión y cuál fue la primera transgresión que encontramos en la historia de la humanidad? Pregunta, a ver, vamos a hacerlo un poquito más interactivo. ¿Qué se imaginan que fue la primera transgresión del ser humano? ¿Alguien escucha? Estoy hablando solo.
Moré en el chat colocan Java y la manzana.
Ok, ¿y qué significa eso? A ver, en términos más
¿Me escuchan?
práctico,
¿Me
¿cuál fue la
escuchan ahora?
transgresión?
Okay.
Desobediencia.
Dios dijo una cosa y se desobedeció. Pero en concreto, si tenemos que definir, voy a hacer más simple, si tenemos que definir dentro de las siete leyes universales, ¿cuál fue la transgresión? ¿Qué se imagina?
El robo, rap, el robo. El
Robo
pecado
es una
original.
buena. Es una buena. Es una buena respuesta. ¿Qué más?
El pecado original.
Bueno, ¿cuál fue el pecado original? Mucho esa expresión no me gusta, pero porque se asocia más a conceptos que no son los de la Torá. Pero, ¿por qué digo esto? Porque en el cristianismo se habla mucho del pecado original y que el ser humano nace bajo pecado y que el ser humano como que tiene esa condición y realmente nacemos con libre albedrío y podemos elegir qué hacer de nuestra vida. Si ya nuestra vida desde cero, desde el momento que nacemos, ya estamos con la etiqueta, el rótulo de pecadores, porque nacimos bajo pecado y hay un pecado original, es como que mucho no nos queda por hacer. Y ahí entran en juegos esas ideas y doctrinas fantasiosas de que es necesario también alguien que esté más allá de nuestro nivel, que nos libere de ese pecado. Pero digamos, como pecado inicial, como primer pecado, pues el de la desobediencia, como dijeron, el de robo, porque Dios dijo, no coman de eso, y fue el ser humano y comió de eso. Cuando uno toma algo y come algo sin permiso, básicamente es robo. ¿Algo más se les ocurre? ¿Alguna otra
En el grupo
definición?
desear ser como antes.
Se
Otra es
puede.
ser caso a la serpiente y no a Dios. Y la tercera y
Sí.
última, desde el jardín del Edén, cuando se desobedeció la muerte.
A ver, son consecuencias. Bueno, el punto que yo quiero llegar es que la primera transgresión, que si bien robo, todo eso lo podemos estudiar de eso, pero en definitiva, la primera transgresión que encontramos ahí es de idolatría. O sea, la primera transgresión en la que tropezó el ser humano es de idolatría, porque ¿qué fue lo que dijo la serpiente para convencer a Jabá y Adán? Dios dijo que no coman. No obstante, ¿sí? Pero, aunque Dios dijo que no coman, si ustedes comen, van a ser igual que Dios. ¿Qué quiso decir la serpiente? Y fue efectivo ese argumento porque finalmente Adán y Jabá comieron del árbol. Le dijeron, mira, está Dios, pero si le desobedeces a Dios, igual podés tener poder y podés ser como Dios por otro camino. Eso se llama básicamente abodazará, idolatría. Hay otra fuerza aparte de Dios, hay otro camino aparte de Dios. Adán, la Torá dice que Dios se paseaba por el jardín y que hablaba con Dios. La revelación que tenía Adán era de un nivel que nosotros no nos podemos imaginar. Él conocía lo que era el Creador, él sabía lo que significaba el Creador. No obstante, su tropiezo fue creer que aparte de Dios, Había otra cosa. En la Torah leemos el libro de Devarim, Einod Milvado, que no hay otra cosa fuera de Dios. Y romper ese concepto básico del monoteísmo se llama idolatría. Entonces, ¿dónde tropezó el ser humano por primera vez? Con la idolatría. Creer que había otra fuente de poder además de Dios. Tenemos que definir idolatría. ¿Qué es la idolatría? Creer que además de Dios hay otros poderes, otras fuerzas. Eso es. Alguien que es monoteísta, que cree solamente en Hashem, sabe que todo en el mundo depende de Dios y que todas las fuerzas del universo están en su mano. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué traigo todo esto de Adán? ¿Cuál fue la primera? Porque entender cuál fue la primera transgresión del ser humano. Toda la humanidad desciende de Adán. La Neshamá, el alma de Adán, era una Neshamá Clalí, un alma general. ¿Por qué se llama un alma general? Porque todas las almas de los seres humanos, incluidas nuestras almas, estaban contenidas dentro del alma de Adán. Entonces, todo lo que sucedió con Adán también nos afectó a nosotros, a todos los seres humanos. Y la reparación de Adán también está en nuestra mano. Cada uno que se repara a sí mismo está reparando una parte de Adán. Esa es la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad es la reparación de ese desastre a nivel espiritual que sucedió con la transgresión de Adán. Entonces, Adán contenía dentro de sí a todas nuestras almas, a todas las almas de la humanidad, y sus decisiones y lo que él experimentó también nos, de alguna forma, nos afectó y nos compromete en su tikún, en su reparación. Entonces, ¿cuál fue la primera transgresión? Idolatría. Asumir que había otra fuerza aparte de Dios y que había otro camino para conseguir las cosas aparte del Creador. El Creador puso normas en el mundo y puso condiciones para ciertas cosas. Cumplí mis preceptos, hacé lo que te digo y te van a venir estas bendiciones. Y si haces lo contrario, también estas maldiciones te van a llegar. Dios nos libre. Entonces, esas son las reglas del juego. Cuando el ser humano dice, bueno, son las reglas que Dios puso, pero yo voy a hackear el sistema, yo voy a ir por otro lado, por otro camino. Uno dice, bueno, Dios dijo así, pero yo voy a hacer de otra manera, igual me la voy a. Nosotros en Argentina decimos, me la voy a rebuscar, voy a encontrar la forma de poder llegar al objetivo, aunque no sea por el camino que Dios trazó. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Creer que hay otra forma, creer que hay otro camino. Entonces, cuando hablamos de transgredir la voluntad divina y finalmente para llegar a la teyuga, primero tenemos que entender qué es la transgresión. Que, o sea, uno no puede hacer teyugá de algo que no entiende, que no sabe qué es lo que tiene que reparar. Porque teyugá no es sentirse mal porque hice algo malo, sino que teyugá tiene que ver con reparar lo que hice mal. Mientras, como dice en el libro de Teilim, que los malvados están llenos de merirut, de amargura, de remordimientos, de arrepentimientos, porque el malvado sabe que está haciendo mal. El que va, roba, mata, en un punto en su interior sabe que está haciendo mal. Y también le debe doler en algún punto. Llega un momento donde la gente, si reincide, se va haciendo insensible. Pero en algún punto, el que hace mal sabe que está haciendo mal. Pero la persona necesita reconocer que eso que hizo está mal. O sea, tiene que saber que eso está mal, tiene que asumirlo y tiene que enfrentarse a eso. Y que esos fueron los errores que empezó a cometer Adán cuando transgredió, porque él no solo transgredió, sino que el próximo paso es que se escondió de Dios y Dios le dijo a Yeka, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? No es que Dios no sabía dónde estaba, sino que físicamente, sino que le dijo, ¿dónde estás parado? ¿En qué situación espiritual estás? ¿En qué problema espiritual te metiste? Y él se había escondido, no quiso dar la cara, no quiso enfrentar el problema. Y ese es el segundo gran error Y tal cual es lo que nosotros solemos hacer, de buscar esos atajos, querer buscar la forma de hacer nuestra voluntad y no la voluntad divina. Y cuando cometemos ese error, luego, en vez de reconocerlo, nos escondemos con el error. Tratamos de que Dios no lo detecte. Entonces Dios nos dice, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿En qué situación estás? ¿En qué embrollo estás metido? Pero porque nos quiere ayudar. Y la forma de ayudar es salir de ahí, es la reparación, es la teyuá. Pero hasta que la persona no reconoce y enfrenta el error, no puede hacer teyuá. Entonces esconderse es contradictorio con la teyuá. La teyuá nos impulsa a enfrentar el problema, a hacernos cargo del problema. Entonces, de lo que pasó con Adán entendemos nuestras decisiones y esa tendencia que tenemos en la vida en general de buscar atajos. Y esos atajos están teñidos de más o menos idolatría. Otra definición interesante que trae el Alter Rebbe en el Tania es que toda transgresión a la voluntad divina, o sea, cualquier cosa que Dios dijo no y la persona dice yo lo voy a hacer eso que Dios dijo que no, aparte de la transgresión en sí, tiene un poquito de idolatría. Uno dice, pero en el caso de un noájida, Dios dijo no comer la parte de un animal vivo y el noájida dice, bueno, yo voy, como la parte de un animal vivo porque me gusta y quiero comerlo. Dios dijo que no, pero yo digo que sí. Bueno, es verminajá, es no comer la parte de un animal vivo. Entonces, ¿qué tiene que ver con la idolatría? ¿Dónde está la idolatría en esa transgresión? En que la persona pone su voluntad sobre la voluntad de Dios. Dios dijo no y la persona dice, bueno, pero yo digo que sí. Entonces, en ese momento, es un ególatra, se hace idólatra de sí mismo. O sea, de su propia voluntad. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que todos nosotros estamos en la misma situación que Adán. Estamos en esa situación. Por un lado, y acá hablo a los noágidas conscientes, a los noágidas que ya están introducidos en el camino del monoteísmo, de la Torá, que estudian, que hacen tefilá como corresponde, que rezan, que hacen actos de gesed, tzedaká. A los noágidas que están dentro del monoteísmo, no los que están fuera, los que están fuera ni que hablar. O sea, hablo a los que están dentro de este barco, dentro de la Teba, dentro del arca de Noah. Las transgresiones, si bien hubieron transgresiones en el pasado, pero también se empiezan a acumular las que se cometen dentro del estado de conciencia. Entonces, en esas tenemos que reflexionar con mucha agudeza, porque uno dice, bueno, cuando estaba en la idolatría, sí, hacía todo mal, pero ahora pareciera que hubo un reseteo y después somos todos tzadikim, somos todos personas justas, y es verdad, tenemos que vernos con buenos ojos y tenemos que aspirar a ser tzadikim, pero también tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Adán no reconoció y Dios vino, le preguntó a Yeka, ¿dónde estás? Y seguía la misma, para corregir necesitamos reconocer. Entonces, no podemos co seguir cometiendo una y otra vez el error o los errores que cometió Adán, porque se supone que nosotros tenemos que tratar de corregir esos errores. Entonces, Adán quiso buscar el atajo, como nosotros buscamos los atajos. Y después, ¿qué pasó? Quiso esconderse, no quiso enfrentar. Por eso, el día de Rosh Hashaná, el día del juicio, una gran cosa es que la persona llegue ese día presentándose al juicio. Cuando la persona se presenta al juicio, está enfrentando el problema. Cuando la persona se esconde, o sea, es Rosh Hashaná, pero no acusa recibo, no hay, aparentemente dice no hay juicio, no pasa nada, hago lo que quiero todo el año y no hay evaluación, está como Adán, escondiéndose, no queriendo enfrentar a Dios, sabe que hizo mal, pero sigue de largo, si puedo pasar el día de la evaluación y que no me evalúen mejor, pero eso no pasa. El día del juicio, como estudiamos siempre antes de Rosh Hashaná, y en la plegaria, un etane tokef, que es profundísima, ahí Está mencionado que Dios pasa a todas sus criaturas delante de él en juicio y decide quién para la vida, quién para lo contrario, quién para la salud, quién para lo contrario. Todas las situaciones del año se juzgan en ese momento. No, de eso no se zafa, seamos conscientes o no, pero cuando enfrentamos el juicio y nos presentamos ante el juez, ya ahí estamos haciendo parte de la reparación, parte de la teyuba, porque decimos, mira, reconozco que necesito esta evaluación, necesito mejorar, necesito hacer teyuba. Y ahí empieza la teyuba. Por eso, en estos días, los sabios del pueblo judío, y esto es transferible en la modalidad que corresponde a los noágidas, es muy bueno en estos días abocarse a la teyuba, abocarse a esto que estamos haciendo, reflexionar sobre nuestros caminos, reflexionar sobre nuestros errores, y no como la gente suele hacer. Con tristeza, la teyubá se hace con alegría, porque una persona que está triste evoca más transgresiones. Está escrito que Adán, 130 años, se deprimió cuando su hijo Caín mató a su hermano Abel, y 130 años se fue de su casa, hizo toda clase de transgresiones de todo tipo, terribles, hasta que después volvió en teyubá, hasta que retornó. ¿Y los sabios qué nos enseñan? Fíjate lo que hace la tristeza. La tristeza no vas a encontrar un versículo en la Torah que diga está prohibido estar triste. No está. Pero los sabios nos advierten, la tristeza nos lleva a todas las transgresiones. Una persona que se siente triste, deprimida, dice, ¿qué importa la vida? ¿Qué importa? Hay un dicho que dice, ¿qué le hacen una mancha más al tigre? Ya tengo tantas manchas, una mancha más, ya está, vivo la vida, hago lo que quiero y listo, ya estoy perdido. Y con ese espíritu no se puede hacer teyuá. Teyuvá se hace con alegría. ¿Por qué? Porque triste tengo que estar cuando estoy haciendo la transgresión y me estoy alejando, cuando estoy decidiendo hacer al revés de lo que Dios pide. Pero en el momento que estoy volviendo, tengo que estar contento, tengo que estar feliz. ¿Por qué? Porque Dios me ama y Dios me está esperando. Está escrito que Dios espera a cada persona que haga teyuvá hasta el último instante de la vida. Dios está esperando que el ser humano haga teyuvá. Eso espera de nosotros. Entonces, cuando nosotros volvemos, que eso depende de nosotros, tenemos que estar contentos, sí, con un montón de cosas que arreglar, con responsabilidad, la teyuvá implica responsabilidad, pero con alegría. El motor, la fuerza de nuestro retorno tiene que ser la alegría. Hay un versículo que dice, Ibdu Hashem besimcha, sirvan a Dios con alegría. Y tenemos que servir a Dios con alegría. Y de hecho, hacer teyuvá es parte de la voluntad divina. Y cuando estamos haciendo teyuvá, estamos sirviendo a Dios también. Entonces es algo que lo tenemos que hacer con alegría. Ahora, Adán, dijimos, transgredió, quiso tomar un atajo, hackear el sistema espiritual, decir, hay cosas que vienen de otro lado, no de Dios. Vamos a poner un ejemplo claro acá para nosotros. Dios prohibió para todos robar. Está prohibido robar. Ley famosa dentro de los siete preceptos universales. Lo lógico es que si uno tiene necesidades, ¿uno qué tiene que hacer? Tiene que rezar a Dios y Dios que sustenta a todos y que lo que cada uno tiene es porque Dios lo determinó. Bueno, Dios me tiene que sustentar y dar lo que preciso. Y si no me lo da, tengo que aceptar también que Dios dijo que no. Entonces, cuando la persona dice, bueno, pido a Dios, Dios no me da, entonces yo voy y lo busco de otra manera. Lo robo, lo tomo, lo quito de alguna forma. ¿Qué está queriendo hacer? Decir, bueno, Dios, como Adán, Dios dijo que no, pero yo voy por otro camino, porque hay otras formas de hacer las cosas en la vida. Ese es el meollo de todo. Toda transgresión termina en lo mismo, en decir, Dios dijo de una forma, pero hay otro caminito que yo puedo tomar para conseguir, para alcanzar lo que yo deseo. Entonces, entendiendo esto, por un lado entendemos la gravedad de las transgresiones, de que cada vez que uno toma una mala decisión, que cada vez que uno decide hacer algo distinto a lo que Dios dijo, uno está repitiendo, es como un eco de eso que pasó hace ya varios milenios en el Gan Eden. Uno está como repitiendo la historia, pero nosotros tenemos que romper con ese patrón y corregir. Eso es tikkun, eso es corrección. Entonces tenemos que aprender a tomar nuestra vida en nuestra mano y no dejarnos llevar por las cosas. Entonces, es importante entender la gravedad de las cosas que hacemos con alegría, como dijimos, para reparar, para no con depresión, no con tristeza, pero sí tenemos que entender lo que hacemos mal. Y ahí empieza la teyuva, ahí podemos empezar a transitar el sendero de la teyuva, reconociendo en lo que hemos transgredido, confesando lo que hemos transgredido. La confesión, el vidui, es una de las partes importantísimas de la teyuva, como trae el Rambam en el Mishneh Torah, que la persona que transgredió tiene que hacer confesión de lo que hizo. Tiene que decir con sus labios que transgredió y también comprometerse a no volver a hacer esa acción prohibida, a no reincidir. Está prohibido. O sea, una persona que dice, voy a hacer teyuá, pero quizás vuelvo a hacer lo mismo, esa teyuá está, decimos en Argentina, está floja de papeles. Es como un auto que tiene los papeles medio raros. La persona que hace teyuá, por su mente no se le ocurre volver a hacer esa transgresión. El futuro está en manos de Dios. Dios sabe si la persona va a hacer o no, pero en el momento que Dios juzga, juzga a la persona como la persona se para en el juicio. O sea, así como la persona se para hoy delante de Dios, Dios mira el hoy. Aunque Dios conoce el futuro y si la persona va a reincidir o va a hacer una transgresión peor, Dios no juzga a la persona de antemano. Dios juzga en cada instante, en cada momento que la persona se para delante de él, Dios la juzga como la persona está en ese momento. Entonces nuestra teyuvá tiene que tener todos los componentes, no solo el componente del arrepentimiento sentimental. Uy, me equivoqué, pero sí, voy a seguir haciendo lo mismo. Es como el que roba $1.000.000, tiene un maletín lleno de dinero robado y dice, ahora me arrepiento, Dios, perdóname, pero la plata no la devuelve. O sea, todo muy lindo, pero la teyuá son acciones. Con el sentirse mal no alcanza. Cuando hay una transgresión, la Torá lo que nos pide es enmendar, corregir. Y hay transgresiones que se pueden corregir mejor, o sea, que se pueden corregir 100%, pero hay otras transgresiones que no se pueden corregir hasta la muerte, por ejemplo, y hay otras transgresiones que incluso hay que volver a esta vida, reencarnar, para corregir. Entonces, no es tan simple, y acá me meto con lo que con el final que quería traer, cuando dije, quería traer a tierra el tema de la teyuá, porque a veces se toma banalmente la teyuá, y más en estos días donde hablamos de teyuá y todo es muy inspiracional y está buenísimo inspirarnos en la teyuá, pero no podemos cometerlo. Los noágidas que están en el camino del monoteísmo, de los siete preceptos, no pueden cometer el error de volver a tener ideas poéticas, románticas, como en las doctrinas que abandonaron, donde todo es lindo, todo es romántico, todo es palabras bellas, y en la práctica se falla, se hace al revés de lo que Dios dice. Entonces la teyuvá hay que saber que tiene niveles. Hay nivel inferior, hay nivel superior, hay un nivel básico, estándar, mínimo. Es lo mínimo que tenés que tener para que se llame teyuvá. Y después podés llegar a un nivel superior. Y también hay que saber que hay cosas que no se reparan tan simples. No todo lo que se rompe se puede arreglar tan rápido. Mi rabino, Alav Shalom, él decía, le ponía un ejemplo, me dice, romper un vidrio, cualquiera lo rompe, es muy fácil. No necesitas un profesional para romper un vidrio. Agarra a cualquiera de la calle y decirle, rompeme un vidrio. Agarra una roca, un hierro, una madera, le pega al vidrio y lo rompe. No hay que ser un gran sabio para romper un vidrio. Ahora, cuando tenés que reponer el vidrio, ponerlo en la ventana, tenés que llamar al que coloca vidrios, que es una especialidad, es un profesional de eso. Tiene que saber cortar el vidrio. Si yo voy a cortar el vidrio, va a salir cualquier forma, menos la forma que preciso poner en la ventana. Tiene que hacerlo, no lastimarse. Tiene que saber cómo fijarlo, que quede bien. Entonces, para romper un vidrio es fácil, para repararlo lleva más trabajo. Y así es en la vida. Hay errores que se reparan más fácil. No es lo mismo cambiar un vidrio en una planta baja que cambiar un vidrio, vieron, de esas torres inmensas que tienen 100 pisos. El que tiene que subir y cambiar el último vidrio, obviamente que no es lo mismo que el que cambia un vidrio de planta baja. Entonces, Tenemos que saber que la teyuga es lo mismo. Hay cosas que son más serias, hay cosas que llevan más tiempo, y si bien la teyuga siempre se acepta, tenemos que saber que no es algo que se hace en 2 segundos. Hay que sacarse esa idea de las religiones, que la gente acepta una nueva religión en 2 minutos, dice un rezo, una plegaria y ya está, listo, cambió todo. No. Dios acepta nuestras plegarias, Dios escucha la plegaria de todas las bocas, pero la enmienda, la corrección es un trabajo de vida entero. Entonces, hay cosas que la vamos a corregir más fáciles, pero hay otras que va a llevar más tiempo, que va a llevar más esfuerzo. Entonces, también tenemos que evaluar y ser inteligentes. A veces, la persona puede tener el deseo de hacer una transgresión, pero uno tiene que, como dice en Pirkei Avot, uno tiene que evaluar la pérdida que genera una transgresión frente a la recompensa que tenés por una mitzvah. A veces puedes tener todas las ganas de transgredir en algo, pero tenés que ser inteligente y pensar, sí, pero ¿esto cuánto me va a costar en reparación? O sea, hay cosas que no vienen tan fáciles. El Rambam, yo tengo acá el Mishneh Torah del Rambam, no voy a leer las halajot de adentro porque se va a hacer muy extenso, pero el Rambam trae diferentes casos, diferentes ejemplos interesantes sobre cosas que hay que cuidarse mucho. Por ejemplo, un comerciante que vende al peso, pesa comida, pesa cualquier producto que venda, 1 kilo de azúcar. Y tiene una balanza que roba. Dice la aguja o el marcador digital, dice 1 kilo, pero hay 950 gramos. A cada persona que le vende azúcar le está robando 50 gramos. Y esa transgresión, por ejemplo, es muy difícil de enmendar. ¿Por qué? Porque ¿a cuántas personas le vende un comerciante? No sabe, ni tiene conciencia. ¿A cuántos le vendió? ¿Cuántas veces le vendió? Entonces, es reparar eso, no es lo mismo que aquel que roba algo específico. Alguien roba 1.000 dólares. Bueno, sabe que robó esos 1.000 dólares, lo puede devolver, puede compensar a la persona que le robó, porque sabe, a tal persona le robé 1.000 dólares. Pero cuando tenés un negocio que le roba 50 gramos a cada persona que te compra un producto, ¿cómo sabés a quién tenés que recompensar, devolver y cuánto? No sabés. Eso es un caso complicado. O sea, es una teyuga más difícil que cuando es algo específico. Después, hay otros casos. Le hiciste algo a alguien, Dios libre. Una persona le hace algo a alguien. Y esa persona se muere. Le robó algo, le quitó algo, lo dañó en su honor, lo que sea, lo lastimó. Y la persona se murió por otra causa, se murió. Ahora, ¿qué pasa con esa persona? No la tenés para pedirle perdón, no la tenés para devolverle lo robado, no la tenés para enmendar la transgresión. Entonces, pero la transgresión sigue estando, ¿no? Porque se murió la persona, vos ahora ya estás liberado. O sea, el problema se agranda. ¿Por qué? Porque lo que murió es el cuerpo, pero hay un alma. Y el alma continúa. Y la deuda o el agravio sigue estando. Entonces ahí es donde a veces hay que volver a este mundo, como según explican las fuentes de la Kabbalah, que uno de los motivos por los cuales se vuelve, se reencarna, tiene que ver con el prójimo. Es uno de los principales motivos, con las faltas hechas a otra persona. Cuando uno roba, cuando uno lastima a alguien y no lo arregla en esta vida, hay que volver. Las transgresiones que uno hace con Dios se pueden arreglar incluso después de los 120 años que uno se va de este mundo físico. Hay otros procesos, llámese la tumba, el Geinom. Dios tiene otros recursos, pero lo que te faltó o lo que hiciste mal con el prójimo, tenés que venir acá a arreglarlo. Entonces, vemos que hay posibilidades. Incluso que la teyubá en esta vida no terminan de solucionar. Acá el Rambam trae en el Hilchot Teyubá, trae incluso que hay cosas que la arregla la tumba. Hay cosas que la persona hace teyubá, Dios toma la teyubá, pero eso se completa ¿cuándo? Cuando la persona fallece. Y cuando la persona se entierra, con todo ese proceso, se completa la teyubá. Por ejemplo, hay en las leyes que tienen que ver con la partida de la persona de este mundo físico, está la figura del gocés. El gocés es la persona que está previo a la muerte en un estado de agonía, está agonizando. Y los sabios dicen, ¿por qué Dios hace una cosa así? ¿Cuál es la idea de que una persona agonice antes de morir? Agonía, el sufrimiento que la persona experimenta antes de morir, eso ayuda a la expiación, ayuda a que se complete un proceso de limpieza, el sufrimiento limpia. Entonces, tenemos que saber que hay cosas que no se arreglan de un día para el otro y que hay procesos distintos. Entonces, eso es vía natural, vía normal, de que la persona hace teyuá y con ciertos procesos se va completando la teyuá y Dios va limpiando también a la persona y la persona se va de este mundo, a veces tiene que volver. Entonces, no es simple la transgresión siempre tiene consecuencias. Ahora, hay nivel de teyuá superior. La teyuá también puede ser un salto cuántico. ¿Qué es un salto cuántico? Es un salto que sale de la ecuación. Hay tipos de teyuá tan profundas, tan elevadas, que rompen el sistema natural. Entonces, si la persona llega a ese nivel de teyuá, puede lograr, en un momento de teyuá, como dicen los sabios, es en Pirkei Avot, dice, es mejor un momento de teyuá en este mundo que toda la vida en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque un momento de teyuá profundo, genuino, puede lograr reparar y enmendar cosas que naturalmente uno diría, necesito mucho, mucho tiempo. Entonces, la teyuá tiene ese poder, por eso esta clase quería llamarla el poder de la teyuá. Tenemos que ser conscientes que así como cuando transgredimos hacemos un desastre, como dijo Caín, fíjense que Caín cuando mata a su hermano, Dios viene y le pregunta, Lama naflu paneja, ¿por qué? Se cayó tu cara, ¿por qué estás con la cara larga? ¿Vieron a una persona que está triste? ¿Cómo está? Con la cara larga. Y Dios le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás con la cara larga? Y la verdad que no se entiende la pregunta, porque Caín había asesinado a su hermano. Digamos que era lógico que estuviera así. Se había convertido en el primer asesino de la humanidad. ¿Qué responde Caín en ese diálogo que tiene con Dios? Dice, mi carga, o sea, mi transgresión es muy pesada para que yo la pueda cargar. Y los sabios explican que la pueda cargar en una sola vida. ¿Qué quiere decir? Que la pueda reparar en una sola vida. Caín entendió que su transgresión de asesinato fue tan grande que él iba a necesitar muchas vidas para reparar semejante transgresión. No nos olvidemos que Caín tenía un nivel impresionante, no porque haya hecho esa transgresión. Lo convierte en alguien que no conocía a Dios o que no tenía entendimiento de los niveles espirituales y de cómo afectaban sus acciones el mundo espiritual. Todas las primeras generaciones eran elevadísimas. O sea, nosotros no somos ni la uña del pie, o sea, no somos nada comparados con ellos. Entonces, si bien tuvieron sus grandes equívocos, errores, pero tenían un nivel de conciencia de la divinidad y cómo funciona el mundo, que nosotros no lo tenemos. Y él cuando se dio cuenta de su transgresión, que dijo, no me alcanza una vida para arreglar esto. Y ahí sigue y dice que va a estar la muerte acechándolo y Dios le dice, quédate tranquilo, lo apacigua, dice, yo te voy a poner una señal para que no te maten. Y como que ahí, y el Talmud dice, fíjense qué importante. El Talmud dice lo siguiente, que de Caín aprendimos la teyuá. Siempre se habla mal de Caín, como que Caín, el primer asesino, obviamente, que hizo algo terrible y no hay que aprender de sus malos actos. Pero la Gemara resalta lo positivo incluso. Dice, de Caín aprendimos la teyuá. O sea que si de alguien que asesinó a su propio hermano, vemos que emprende un camino de teyuá difícil, que le iba a llevar varias vidas, varias reencarnaciones. Si de alguien así la Torá nos cuenta que empezó la Teshuvá y que era posible que haga Teshuvá, nosotros obviamente que también tenemos posibilidades. Todo lo que la Torá cuenta tiene un mensaje positivo. La Torá no viene a hacer la Yonará de nadie. Incluso esos casos que uno ve en la Torá, que la Torá dice, fulano hizo tal cosa, el otro hizo algo terrible. De esos casos, la Torah nos viene a enseñar cosas positivas. Una vez un alumno le pregunta a su rabino, le dice: Rabino, usted dice que todo tiene algo positivo. ¿Y qué hay de positivo en la herejía, en el ateísmo, por ejemplo? ¿Qué se puede sacar de bueno de ahí? Ahí no hay nada bueno. Entonces el rabino le dice: Mirá, el ateísmo tiene algo bueno. Cuando viene un pobre a tu casa y te toca la puerta para pedirte plata, actúa como ateo. Un ateo que dice: No hay Dios. Entonces, un creyente a veces le dice: Mirá, que Dios te ayude, voy a rezar por vos, voy a decir un tehilim, un salmo. Plata no te doy, comida no te doy, pero voy a pedir que Dios te ayude. Eso hace a veces el que tiene fe. Pero el ateo dice: Dios no hay, entonces esta persona depende de mí. Entonces, a veces hay más chance que un ateo le vaya a dar comida a la persona que el que dice tener fe. Porque el que tiene fe a veces lo delega en Dios, que Dios te ayude. El ateo no puede decir que Dios te ayude. El ateo tiene que decir: Yo te tengo que ayudar. Entonces, bueno, le respondió así: Mirá, el ateísmo también tiene su lado positivo. Entonces, la Torá, todo lo que nos cuenta para enseñarnos a no cometer los errores y también ver estas cuestiones de que hay gente que tenía un nivel muy alto y se equivocó. ¿Y cuánto más nosotros que tenemos un nivel mucho más bajo, como sabemos que cada generación va descendiendo, pero nosotros también podemos hacer teshuva, y Dios está esperando que hagamos teshuva, y hay un nivel de teshuva, como dijimos, superior, donde ese nivel de teshuva superior transforma las transgresiones en méritos, donde ya eso que uno hizo mal no es una acusación, sino que uno llegó a un nivel de amor y de retorno tan grande a Dios, gracias a que transgredió en determinada cosa, que esas transgresiones ahora son sus méritos. Eso es un nivel ya superlativo, un nivel superior de Teshuvah. Quiera Dios que podamos llegar a ese nivel de que nuestras transgresiones se conviertan en méritos, de que lo que hicimos mal nos genere un nivel de amor a Dios tal donde ya las transgresiones no se vean como transgresiones. Y por último, el último punto que quería compartir con ustedes, es que cuando uno transgrede a esa pregunta que dijimos, ¿y cómo reparo el pasado y cómo hago? Primer punto, cuando uno recién está saliendo de las transgresiones, no tiene que preocuparse tanto por reparar lo que hizo mal, tiene que enfocarse a no reincidir, a salir de la tormenta, salir del ojo de la tormenta. Primer consejo que dan los sabios. Cuando empezás el camino de Teshuvá, no mires hacia atrás, enfócate hacia adelante, no reincidir, no estar en un ambiente tóxico que te lleve de vuelta a lo mismo, salí de ahí. Ese es el primer punto. Ahora, cuando pasa el tiempo y ya estoy en el camino correcto y ya estoy haciendo las cosas bien, viene otra etapa, donde sí hay que mirar el pasado. Y mirar el pasado, si uno no lo hace de forma correcta, puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque uno se proyecta de vuelta sobre ese pasado. Y uno dice: Y sí, la verdad que yo hice esto, hice aquello, y no sé, el que estaba en la boda Sara, el que estaba en cosas, negocios turbios y estafas, y cada uno puede mirar algo distinto. Y si se proyecta sobre ese pasado, es negativo, porque dice: Bueno, ¿cómo me deshago de esto? No me lo puedo deshacer. La verdadera teyubá lo que hace es sublimar el pasado, integrarlo nuevamente. Traerlo, pero de una forma positiva, con esta idea de que eso que hicimos mal sea también nuestro motor de retorno a Dios y de amor a Dios. Entonces, de esa manera, hacemos dos procesos. El primer proceso es Abdalá. Abdalá quiere decir separarse, separación. Lo primero que tengo que hacer de la transgresión es separarme de eso. Como dijimos, no puedo enseguida querer corregir. Primero tengo que salir de ahí, huir del escenario de la transgresión. Después que me hice la Abdalá, con tiempo, cuando estoy fuerte, cuando me preparé, ahí yo puedo hacer el segundo proceso, que es Amtaká, que eso es el endulzar, como dicen los sabios en el lenguaje de la Kabbalah, es endulzar ese pasado que era amargo por las transgresiones. Y hay dos acciones que en estos días, y con esto termino, en estos días de las festividades del mes de Tishrei, hacemos. Una, que vi que el rabino Breisman compartió un video en las redes donde él estaba haciendo Tashlit, explicando lo que era esta costumbre que hacemos en Rosh Hashaná o días posteriores, de arrojar simbólicamente nuestras transgresiones al mar. Por eso vamos a un lugar donde haya peces, un lago, algo similar, un río, y decimos una plegaria donde evocamos los 13 atributos de misericordia de Dios, donde se menciona que nuestros pecados van a ser arrojados a las profundidades del mar y ahí de ahí no salen. Ese es el primer punto. Hay que arrojar las transgresiones, hay que separarse de las transgresiones. Pero pasan los días y llega el día 15, empieza la festividad de Sukkot y al final de Sukkot tenemos Beit HaYoevá. ¿Qué se hacía en Beit HaYoevá? Se extraía aguas, ¿sí? Que se derramaban sobre las escalinatas del Beit HaMikdash. Y esto era un gran festival, era una fiesta increíble. Y los sabios dicen, mirá, el vino que se vertía en el altar, esto se entiende, el vino tiene sabor, tiene aroma, es algo que es importante, pero agua, llevar al Beit HaMikdash, agua, ¿esto qué es? O sea, no tiene sabor, es insípida. Toda la alegría era extraer agua, como dice el versículo del profeta Ishayahu, van a extraer agua de los manantiales de la salvación. Y esta era la alegría de hacer lo que Dios pide. Esa es la mayor alegría. No que hay un motivo. El vino hay motivos. Es lógico. Pero el agua es insípida, el agua es incolora, no hay motivo. El motivo es que Dios dijo. Es ese nivel de conexión con la voluntad de Dios. Ya no de la transgresión, sino de la voluntad de Dios. Entonces, en las festividades de este mes de Tishrei tenemos los dos extremos. Empezamos en Rosh Hashaná con Tashlim, arrojando los pecados, haciendo la Abdalá, la separación. Pero cuando llega Sukkot, los días de alegría, llegamos al momento de endulzar, de extraer del agua, ya no pecados, ya no transgresiones, sino ese elemento que nos conecta con la voluntad divina. Y si hay una festividad que tiene que ver con las naciones y que hay muchas, muchas enseñanzas increíbles, es la festividad de Sukkot. Hay un vínculo muy, muy importante entre los 7 días de Sukkot y las naciones. Entonces, Sukkot es la alegría que viene después de Yom Kippur, incluso el día del perdón, de las expiaciones de los pecados. Y para que todo esto exista, esta alegría que viene de la conexión con Dios, tenemos que pasar por el proceso de Teshuvah. Ahora estamos en los 10 días de Teshuvah, mañana va a empezar Yom Kippur. Vamos a vivir, si Dios quiere, esta jornada en el pueblo judío, donde evocamos el perdón divino y los noajías que se quieren plegar con sus plegarias, con su teyuá. Es un momento propicio, las puertas de la tefilá, las puertas de la teyuá están abiertas y toda persona puede aprovechar este momento. Si bien los noajías no tienen la mitzvá de ayunar, no tienen el precepto del taanit y todo lo que el pueblo judío hace, pero el momento es muy indicado para que cada uno tome una buena decisión de Teshuvá. Y Teshuvá, como dijimos, en la práctica, traída acá a la tierra, entendiendo lo que implica la transgresión y también entendiendo lo poderoso del retorno. Y que esto lo tenemos que hacer con alegría. Y esa es la verdadera alegría que después manifestamos en Sukkot y esperamos que toda la humanidad pueda manifestar, como está escrito en los libros de los profetas, que para la festividad de Sukkot, en el futuro, las naciones van a subir a Jerusalén a reconocer a Dios. Muy bien, hay mucho para hablar, pero se nos fue la hora. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, si, como siempre, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, estoy unos minutos más con ustedes.
Quiero, Claudia, si no molesta, porque es que me tengo que retirar, quería decir unas palabras rapidito. Bueno, dos palabras, dos cosas. Muy
Claro,
cortitas.
Raf.
Primeramente, gracias, Moré, por tan hermoso shiur, muy bonito. Realmente me siento con este honor de haberlo escuchado, la primera vez que lo escucho, pero maravilloso. Dos puntos que tenemos en la Teshuvah. Mañana es Yom Kippur, Baruch Hashem en la noche. Y muchas personas piensan que, ok, Hashem da sufrimiento para expiar, para hacer ese caparazón. Pero el sufrimiento no cambia a nadie. So, podemos sentir sufrimiento, pero si no hay cambios, el sufrimiento se va a quedar ahí. ¿Sí? So, tenemos que hacer teshuva, retornar a Kadosh Baruj Hu, que eso es lo que el propósito del sufrimiento. ¿Sí? Retornar, recuerda, reconocer lo que estuvo mal, ¿sí? Y hacer cambios, como dijo el Moré. Dos puntos. El segundo, hay una persona que fue donde un rabino y le dice al rabino que está molesto con su papá, porque su papá es un mentiroso, porque su papá bebe, ¿sí?, es borracho, porque su papá le pegaba a su mamá. Y por eso él anda molesto, lleno de coraje, de resentimiento, de odio.
Sí.
Y el rabino le dice, pues entonces el mentiroso eres tú. Él dice, no, rabino, yo no soy mentiroso. Entonces el alcohólico eres tú. No, yo no soy alcohólico. Entonces, tú fuiste a violar, le has pegado a tu mujer. No, tampoco le he pegado a tu mami mujer. Entonces, ¿por qué estás molesto con tu papá? Si él te enseñó a través de sus errores a hacer lo que es.
Se fue el audio rap. ¿Le activas el audio? Lisette, porfa, que creo que lo está activo. Rap.
¿Me escuchan?
Ahora sí te escuchamos.
Ok, es que
Ahora sí.
se me agota la batería de esto, no sé por qué. Bueno, como le estaba diciendo, muchas veces, ¿sí?
Estoy en clase, Mati.
Hermano, no sé si se escucha bien, pero me disculpan que estoy usando el sonido de la otra cámara, pero rapidito. Muchas veces, hijos, nosotros como seres humanos nos queremos amargar la vida, ¿sí? Queremos siempre ver lo negativo que pasa a nuestro alrededor. Pero dentro de eso negativo hay una enseñanza, ¿sí? Podemos tener una familia, ¿sí?, con errores, porque todos tenemos errores, pero esa familia me está enseñando a no hacer eso mismo, ese error, ¿sí? Y como mencionó el Moré, la toira no habla de chisme, ¿sí? La toira, todo lo que nos enseña es para que aprendamos a no cometer esos mismos errores, ¿sí? Y que podamos trascender, crecer a través de las experiencias. Por eso en la Teshuvah, cuando uno mira hacia atrás, ¿sí?, uno se puede observar, ¿sí? Uno puede observarse y puede saber que el resentimiento y el odio, que sí, que la Torá lo habla que está prohibido, ¿sí?, podemos ver que realmente todo fue Yesara, ¿sí?, un marco, ¿sí?, un escenario que realmente, si transcendiera la Teshuvah y si hay cambios, realmente vamos a poder ver lo positivo y lo bonito que es la vida, a pesar de su desafío y a pesar de todos los dolores que podemos tener, ¿sí? Lo importante es no caer en los propósitos de Yesara, en las provocaciones, y también saber, ¿sí?, de que cuando uno hace, ¿verdad?, alguien le pide perdón, tiene, ¿verdad?, necesita tener misericordia, ¿sí? Porque si una persona no tiene misericordia, eso no va a poder entender. Por eso es que cuando una persona, la relación interpersonal es más importante para Hashem, porque así cumplimos, ¿sí?, lo que Hashem espera de nosotros, que nuestro servicio es, ¿sí? Así que cuando uno ama al prójimo, cuando uno no se hace autovíctima, ¿sí?, y uno reconoce que uno comete errores, que uno tiende, también necesita el perdón de Kadosh Baruj Hu, que también, quién sabe, que un día más adelante necesite también perdón. Pero también recordar, hijos, y fino con esto: cuando uno comete errores, lo primero que uno necesita es reflexionar cuántos errores yo no he cometido delante de Dios, ¿sí? Y Él, con su amor, me perdona y desea lo mejor para mí, ¿sí? Eso a mí me ha servido mucho, y por eso cuando uno tiene un corazón limpio, ¿sí?, es donde puede morar la Shekinah, ¿sí? Porque no puede haber amor y odio a la misma vez en el mismo corazón, ¿sí? Entonces hay que sacar ese odio, ese resentimiento que realmente no vale nada, ¿sí? ¿Por qué amargar la vida? Inclusive hay muchos que fueron lastimados y, como dijo el Moré, hay vasos que no se pueden reparar, o cristal que no se pueden reparar, ¿sí? Pero cuando uno hace el se esfuerza, cuando uno reconoce que también comete errores, es cuando uno saca todos esos sentimientos ¿Sí? Porque hay personas que lastiman, que ahí me quedé, hay personas que lastiman a otro, ¿verdad? Que fueron lastimadas, pero más adelante esa persona va a lastimar a otro. Como ejemplo, una persona que se divorció por cualquier cosa. Cuando esa persona se divorcia, si no sana esa herida, va a transmitir esa herida a otras personas, a su pareja nueva, ¿verdad? A su nueva pareja, a los hijos, a todo, porque es destructivo, ¿sí? Es destructivo. Y esa persona que reclama que fue lastimada va a terminar el pechalón lastimando a otra persona. Por eso es importante, como dice nuestro Kagami, que dejemos, trabajemos con ese mal sentimiento, ¿sí? Porque no destruye a los demás, sino que te va consumiendo como el cáncer. Y hay a veces que el cáncer se puede curar, pero hay a veces que el cáncer termina, ¿sí?, destruyendo a la persona. Y eso no es lo que la Hashem no quiere eso. Queremos que aprendamos a amar, que hay personas que nos lastiman, pero no nos centremos ahí y no que nos quedemos detenidos ahí, sino que hagamos el esfuerzo y utilicemos la plegaria para que Hashem nos ayude a encontrar esa paz. Porque el perdón y la teshuvá, el perdón no me dice a mí que todo está bien, pero sí me libera de ese mal sentimiento. ¿Sí? Y me libera de muchos problemas y más sufrimiento y más dolor. ¿Sí? Así que ese es mi consejo. Gracias, More, y gracias a toditos por la oportunidad. A Jimá Jatimatová para todos, que seamos inscritos en el libro de la vida.
Muchas
Gracias,
gracias,
Rab.
Rabino, por las palabras. La verdad, una alegría muy grande que haya compartido con nosotros este momento. Gemar Hatimá Tová para todos. Y me hizo acordar algo que siempre digo, si bien en el Shiur hablamos de nuestra responsabilidad con nuestras acciones y transgresiones, también en relación al perdón y Dios actúa, midá keneged midá, con nosotros. Y hay una explicación muy linda que en la Torah vemos que Yom Kippur se llama Yom HaKippurim, el día de las expiaciones. ¿Por qué el día de las expiaciones? Porque es el día donde nosotros recibimos el perdón de Dios, pero también nosotros tenemos que perdonar a Dios. Y la persona puede decir a veces, ¿cómo? Yo, ser humano, voy a perdonar a Dios. Y tenemos que ser sinceros. En el año, ¿cuántas veces Hashem nos manda ciertas cosas que no nos gustan? Cosas que son para nuestro bien, pero en el momento no nos gusta. Perdemos plata por X circunstancia, que es para bien nuestro. Porque a veces cuando tenemos mucha plata hacemos cosas que no tenemos que hacer. Entonces Hashem nos baja el orgullo, nos baja de nuestro pedestal y perdemos plata, nos sentimos humildes. Así hay muchas situaciones, pero uno en el momento que dice, ¿por qué? Si bien quizás no lo expresa, pero por dentro está el sentimiento. ¿Por qué ayer me complicás la vida? ¿Por qué me lo haces tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es enojo. Y es un momento, ahora Yom Kippur, Yom HaKippurim, donde sí, queremos el perdón de Dios, pero nosotros también tenemos que perdonar a Dios. Tenemos que decir, obviamente que Él es justo y todo lo que viene a nosotros es porque Él es justo y Él sabe lo que hace. Pero nosotros lo sentimos como una ofensa de parte de Dios. Y es momento también de decirle a Dios, borrón y cuenta nueva. O sea, es de los dos lados. Vos nos perdonás y nosotros, por esos berrinches que no tenemos razón, pero nos enojamos, también nosotros te perdonamos. Empezar un año bien es eso, empezar con Dios 0-0. O sea, tenemos las cuentas hechas. Y ahora sí podemos empezar un año bueno y dulce. Yo todos los años digo esto, justo este año no me lo acordé, pero viéndolo, cuando hablaba el rabino desde nuestra obligación, como dice el Rambam, de no ser crueles y no perdonar, que así lo define, es terrible, que la persona que no perdona al que le está pidiendo perdón, esa persona se vuelve cruel. Entonces, nosotros buscamos en estos días que Dios sea bondadoso con nosotros, que tenga gesed. Nosotros tenemos que desatar ese gesed divino a través de ser bondadosos y dar nuestro gesed a los demás. ¿Qué mejor con el perdón? Queremos que Dios nos perdone. No es tanto Dios, perdóname, perdóname, sino empecemos a ver a quién tenemos que perdonar nosotros. Empezando por Dios y por todos los que nos rodean, que cada uno sabe a quién hay que perdonar. Así que bueno, todo lo mejor. En lo personal voy a estar mañana despidiendo por todos ustedes, por todos los que estudian en Casa Noaj, con nosotros, en cada plegaria, van a estar presentes para que Dios les dé realmente un sellado para un año bueno, dulce y todo lo mejor.
Gracias, Rab. Gracias, More. Qué linda clase hoy. De verdad, muy bonita. Muchas gracias a ambos por las enseñanzas. Y bueno, creo que mejor no podemos estar hoy con tanta enseñanza, ¿verdad? Muchas gracias de corazón.
Shalom, shalom. Bye, bye.
Bye, bye. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias. Gracias, Rab.
Laila, todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Rab. Muchas gracias, More.
Muchas gracias. Laila,
todo. Muchas gracias, Rab.
Muchas gracias a todos. Feliz noche. El Eterno los bendiga.